una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una gran oportunidad de platicar sobre esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes comunicar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y esa es la razón por lo que te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Muchos han cruzado su umbral buscando descanso, pero lo que encontraron fue una distorsión del tiempo. Hoy vamos a hablar de un tema que te puede causar escalofrío. ¿Has sentido en un ascensor, sin saber por qué, un temor sin explicación? Hoy te vamos a contar lo más escalofriante de ascensores que bajan solos, donde cada sonido metálico y cada timbre podría no ser una simple falla técnica, sino un mensaje del más allá. ¿Qué ocurre cuando la máquina obedece órdenes de otro plano? Ponte cómodo, apaga las luces y escucha atentamente, porque si escuchas que el ascensor llega a tu piso y tú no lo llamaste, tal vez ya te está esperando alguien. Hoy, el ascensor que baja solo, ¿hay alguien dentro?
¿Qué te parece el tema para esta noche? ¿Te ha pasado alguna vez que el ascensor se detenga solo en un piso oscuro o desocupado? ¿Te atreverías a mirar si las puertas se abren sin que nadie lo haya llamado? Te invitamos a participar con nosotros, que nos platiques alguna historia y por supuesto te hagas manifiesto aquí en este tu programa La Mano Peluda. Te estamos esperando, te invitamos a que seas el actor principal de este episodio. Y como siempre, venimos a escuchar relatos y es lo que vamos a hacer.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí de nuevo contando unos relatos de cómo fue igual mi camino. Este trata sobre que una vez yo estaba en mi cuarto, tenía como 10 años.
¿Sí?
Entonces, cuando yo tenía esa edad, yo llegué de la primaria a mi casa. Entonces, cuando llegué a mi casa, había comido, me acosté en las sillas y ya después ya desperté en mi cuarto. Me imagino que mi hermana me cargaba en ese entonces. Eran las 3 de la mañana, me había despertado. Cuando yo me desperté, abajo de mi casa se escuchó un grito como si lo estuvieran matando o estuvieran matando a alguien. Fue algo que me marcó en la vida, que de verdad no se lo recomiendo a nadie. Y esa es una cosa que me pasó. Otra cosa, cuando yo estaba en el cuarto de mis papás, tenía como 13 años, escuché que alguien me susurraba al oído. Era así como, no sé, no entendí muy bien lo que me dijo, pero era, no sé, fue algo muy extraño. Otras cosas que yo vi fue cuando yo a veces volteaba al cielo y veía como esferas blancas, lo que se dice que son los ovnis. Yo creo que esos dos relatos fueron de los que me marcaron más mi vida, y entre otros más. Les voy a contar otro pequeño relato. Eso fue cuando tuve 15 años. Yo vi un programa de fantasmas. Entonces vi el caso de una niña que se aparecía en el panteón. Entonces resulta que yo en eso dije, hubo algo que me... Bueno, mi voz o yo sé, mi maestro, me dijo, pide por ella. Entonces, al momento de ver yo la niña, y pasaron la repetición de que otra vez la niña, porque pasaron así en cámara lenta de que estaba sentada, yo dije, ojalá y esa niña se vaya a descansar donde pertenece. Pues no les voy a mentir, como eso de las 12 de la madrugada, o no recuerdo muy bien, yo ya estaba dormido, pero yo soñé que estaba, bueno, en mi cama. Quité las cobijas, en el momento que quité las cobijas estaba el espíritu de la niña en el cuarto, pero hizo una posición extraña, estiró sus brazos y empezó a hacer un susurro se escuchó como un susurro de y de repente me tapé otra vez en el sueño, después destapé otra vez, me destapé con las cobijas, ya no la vi. Fue algo muy extraño que me animé a contarlo.
Muy bien.
Y bueno, esos tres relatos se los dejo. Espero que escuchen mis otros relatos que mandé y que tengan bonita noche.
Claro que sí, mi querido amigo, con mucho gusto. Te agradecemos. Bueno, pues no cabe duda que tienes percepción, ¿no? O sea, eso es indudable, o no sé si tú tengas duda, yo creo que no. Sin embargo, pues te agradecemos bastante que nos platiques las historias que te van pasando.
En las profundidades de la noche, cuando el edificio guarda silencio y cada rincón se sumerge en la penumbra, un sonido rompe la quietud. El timbre del ascensor. Nadie lo llamó, nadie lo espera, y sin embargo, ahí está. Las puertas se abren lentamente y el ascensor baja. Solo, como si siguiera instrucciones que nadie le dio. Este fenómeno, que podría parecer una simple falla mecánica, ha dado lugar a incontables relatos espeluznantes, historias donde lo inexplicable cobra forma en edificios aparentemente vacíos, pero que tal vez aún están habitados por presencias que se niegan a marcharse. Hoy te vamos a hablar del misterio de los ascensores vacíos.
¿Qué tal el tema? ¿Te ha tocado estar en un ascensor y que de repente se vaya la luz y se detenga momentáneamente entre dos pisos? ¿Has sentido esa claustrofobia, esa sensación de que, uy, te vas a quedar ahí por años?
Jenny y Nacho, buenas noches. Mi nombre es Laura Corona. Un gusto saludarlos por este medio después de ser mi esposo y yo peludomaníacos, al mismo tiempo que ustedes van a celebrar sus 30 años como nosotros de casados. Wow. Y es en el mismo mes. Nosotros somos del 11 de agosto. Es más, somos peludomaníacos desde que existía como la mano pachona. Muchas felicidades por su pronta celebración a ustedes y a todo el equipo involucrado. Gina y Nacho, por favor, feliciten de mi parte a Kendra y a sus papás. Kendra es una niña que, sin conocerla, se nota que sus papás se han preocupado por enseñarle excelentes modales y contribuir a hacer de ella una niña maravillosa, educada, estudiosa, amable y muchísimas más cualidades que hacen de ella una excelente personita. Que Dios les bendiga y de nuevo felicidades, Kendra, por ser como eres. Escuché el programa donde estuvo sensacional y lo que Kendra y su mami platicaron me dejó como dentro de un capítulo de La Dimensión Desconocida. Solo tengo dos dudas que me gustaría que me pudieran aclarar. Una, ¿estaban las bolsas del mandado de lo que el guardia del edificio les ayuda a subir de la casa?
Exacto.
Y dos, ¿qué edad tiene Kendra? Quedé maravillada por la manera en que se expresa. La felicito a ella y a sus padres, por supuesto. Ojalá que Kendra no tardara un año en contarnos sus historias. Muchas gracias por su atención. Saludos y bendiciones. Con cariño y respeto, Laura Corona. Saludos a Kendra y también a su mamita Ena. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Pronto la tarde, luego la noche. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. ¿Tú alguna vez te has subido a un elevador o has escuchado que llega el elevador pero nadie lo llamó?
Pues sí, ese es el tema de hoy. Es el tema que nos estremece. En algunos casos, sinceramente, la gente se pierde. Y hay varios testimonios. Vamos a seguir platicando al respecto, pero pues hay que continuar con los relatos, mi querida Gina.
Ya nos vamos a Aguascalientes, donde se encuentra Elizabeth con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Mira, mi nombre es Elizabeth Díaz.
Bienvenida.
Yo soy de acá, de Aguascalientes.
Perfecto.
Cuando yo estaba chica, vivíamos en un ranchito. Uh-huh. El ranchito pues ya estaba maltratado, ya tenía muchísimos años. Era un rancho pues viejo. Entonces, pues atrás de nuestro, bueno, del ranchito donde vivíamos, estaba como una hacienda caída, ya en ruinas. La casita que nosotros nos rentaban era pues muy humilde. Diario en la noche se escuchaba llorar un bebé. No teníamos vecinos cerca, el vecino más cerca estaba como a 2 kilómetros. Entonces se escuchaba mucho un bebé. De hecho, yo recuerdo cuando yo estaba muy pequeña, tendría yo unos 3 años, y me acuerdo vagamente que cuando mi mamá se ponía a lavar, porque mi mamá lavaba en lavadero, pues de antes no había lavadora. Yo tengo ahorita ya mis 40, entonces yo me acuerdo que veía un niño y yo tenía muchísimo miedo. Yo tengo ese recuerdo, no recuerdo al niño, pero yo vagamente recuerdo que un niño me hablaba cuando no estaba mi mamá. y yo le tenía pavor al niño, le tenía muchísimo miedo. Y yo corría llorando con mi mamá. Yo me acuerdo que corría llorando con mi mamá y le decía, es que el niño me habla. Pero mamá iba y se asomaba y nunca veía nada de ese niño. Pero mamá llegó a ver muchísimas cosas, como por ejemplo, teníamos un portón enorme que había que cerrar en la noche. Y en una ocasión sale mi mamá a cerrar ese portón. Cuando agarra las puertas para ya cerrarlo, eran como eso de las 9 de la noche, llega un marrano. Un marrano así de la nada, porque ya no había animales en ese rancho. Ya estaba abandonado, estaba pues nada más casi que en ruina. Llega ese marrano y justo en sus pies, dice mamá que el marrano se desaparece como si se le hubiera tragado la tierra. Y mi mamá quedó paralizada, no podía hablar mi mamá. Cuando empezó a reaccionar fue para gritar, soltar el llanto porque mi mamá no soportó el miedo. Después de tiempo, que yo ya tendría unos 9 años, porque duramos mucho tiempo ahí, mamá se enferma y el doctor le recomienda unas inyecciones. La vecina, que era la que vivía más cerca, que le digo que estaba como unos 2 kilómetros, sabía inyectar, era enfermera. Entonces dice mi mamá, acompáñenme para que me inyecte esta señora. Estaba yo de 9 años, mi otro hermano que tenía 7 y el más chico tenía 3. Entonces vamos caminando rumbo a la casa de la señora esta, sí. Y atrás del ranchito estaba un río. Está muy escabroso, está muy feo. A mí me encantaría ir a visitar porque está lo que a mí me gusta, los relatos de horror. Sí. Entonces, vamos bajando rumbo al río y en eso, detrás de un árbol, sale una señora. Pero esta señora sale como si se hubiera salido de la tierra así parada, entera. Como si hubiera salido así de... No me explico. Como si se hubiera levantado de la tierra, pero así parada. Y sí. Empieza a caminar para un lado y para otro. Y mis hermanos y yo nos reíamos porque decíamos, ¿quién es? Bromeando. Pero no caíamos en cuenta que no era algo normal. Aparte yo me acuerdo que esta señora era como algo transparente, como que no estaba completamente a la vista, era algo como fantasmal. Sí. Tenía su cabello largo, caminaba de un lado a otro y de repente se volteó y se nos quedó viendo, pero no se le veía así bien su cara, solamente se le veía así como borroso su rostro. Y así estuvimos, sí. Pues, como unos 10 minutos en lo que atravesamos esa vereda. Okay. Pero sí fue algo muy, muy, muy escabroso, muy miedoso.
Porque dices que además en ese rancho, pues como estaba abandonado y ya tenía muchos años, también se vivían cosas extrañas, ¿no?
Sí, demasiado. De hecho... había un pozo de esos que sacan el agua con una polea. Sí. Este ranchito estaba tan escabroso, tan miedoso. Hemos pasado y todavía se siente la sensación, da escalofrío pasar por ahí. Da mucho escalofrío pasar por ese ranchito, todavía hay un caminito para allá. Y pasamos y le digo a mi hermano, inclusive mi hermano que tenía 3 años, pues ahora ya tiene sus 33. Le digo, uy, ¿te acuerdas cuando vimos a aquella persona? Dice, sí. De regreso todavía, ya después de que inyectaron a mi mamá, que regresamos a la casa, yo ya no la vi. Pero dice mi mamá y mi hermano, el más pequeño, que se vio otra vez, caminó rumbo a nosotros y se quedó parada viéndonos. Y para colmo teníamos que cruzar un alambrado. No, y ahora sí que parecía película de terror, Teníamos que batallar para cruzar un alambrado. Mi mamá nos ayudó a cruzar a nosotros y ella se quedó al último. Pero ella sabía que esta presencia nos estaba observando. Entonces sí parecía una película de terror porque para llegar a la casa todavía había que abrir con llave. Mi mamá no podía abrir. Yo me acuerdo que mi mamá no podía abrir la puerta de los nervios.
Que nos encantaría que alguna vez que vayas por allá, grabes un video para que nos enseñes estas imágenes del lugar que dices que se siente una vibra extraña.
Pues ya queda muy poco de eso, de hecho ya casi que queda una pared o pocas cosas, pero sí, está junto a un río y eso es lo que lo hace, me imagino yo, más escabroso. Pero sí, yo quiero pensar que por la edad que tiene el lugar, quién sabe cuántas cosas ocurrirían ahí. Si son cosas de la época de la revolución, ya ve que antes colgaban a la gente, mataban de nada, o simplemente alguna persona que tiró algún bebé, o quién sabe qué mala vibra se formaría ahí.
Claro. Oye, y hay un río y todo lo que nos cuentas, ¿nunca se escuchó la Llorona?
Sí, de hecho, continuando con el mismo personaje de la señora de blanco que vimos, en una ocasión mis hermanas, que eran más grandes, fueron a la tienda igual a la misma distancia. Y dice mi hermana la más grande que iban caminando y que se empezó a escuchar como perros, como caballos, como unos sonidos así espantosos. Era un llanto feo, era un como gruñidos o algo así. Entonces me dice mi hermana, ¿sabes qué? Vámonos caminando por esta otra veredita, porque se oye algo muy feo. No vayan a ser unos perros que se estén peleando y nos vayan a atacar. Se van caminando, le sacan la vuelta al ranchito, que estaba detrás de la casita donde vivíamos, y voltean y dice mi hermana la más grande, le dice a mi otra hermana, oye, ¿ya viste esa persona que está ahí? Dice mi hermana, es que yo no veo nada. Es que mírala, nos está viendo, está parada volteando hacia acá. Dice, es que yo no veo nada. Entonces, ¿qué es? Era la misma persona que nosotros habíamos visto, pero nada más la veía una de mis hermanas, la otra no. Sí escucharon las dos los ruidos, el llanto. Quiero pensar, o ha dicho mi mamá, que ya la he escuchado varias veces, que es el llanto de la Llorona, que es algo muy diferente a un llanto de una mujer normal. Mi mamá también varias veces llegó a escuchar la Llorona ahí en ese mismo ranchito. No sé por qué duramos tanto tiempo ahí, pero pues sí está bastante, bastante escabroso. En una ocasión que yo tenga la oportunidad, voy a mandar algún video o alguna foto, porque a mí me encanta su programa.
Gracias,
amor. Oye, y a nosotros nos gustaría mucho conocer este ranchito, porque vaya que ya nos metiste la curiosidad. Y Elizabeth, vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias por estar aquí participando. Y gracias, vamos a seguir ustedes escuchando relatos.
Tengo muchas ganas de estar hablando con ustedes. Me da mucho gusto que me hayan marcado.
Saludos a todos los amigos hidrocálidos.
Gracias, un saludote, un abrazo y estamos en contacto.
Muchísimas gracias.
Hasta Aguascalientes.
En muchos edificios antiguos, especialmente aquellos con historias trágicas, los elevadores parecen tener vida propia. Técnicos y residentes han reportado elevadores que se activan sin razón aparente, marcan pisos que nadie seleccionó o se detienen en niveles desocupados. Y lo más perturbador es cuando esto ocurre siempre a la misma hora. Y si es de madrugada, mucho peor. En la misma planta o tras ciertos eventos, como una muerte reciente o el aniversario de una tragedia. Un caso famoso ocurrió en un viejo hospital abandonado en Sudamérica, donde un guardia de seguridad documentó con su celular cómo el ascensor bajaba solo cada madrugada a las 3:33, exactamente al sótano donde, según esto, se realizaban experimentos médicos durante la dictadura.
Así es, Gina. Vaya, hay razones muy, muy fuertes. El hecho es de que pasan situaciones que dejan marcados los lugares. Inclusive un ascensor puede ser víctima de ello o puede ser susceptible a ello. Vamos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Monstruo cuando vivo, monstruo cuando fantasma.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. ¿Quién presionará el botón del elevador que llega sin nadie haberlo llamado?
Ese es el gran misterio. ¿Por qué subió? ¿Quién lo llamó? ¿O cómo sabía que necesitaban un ascensor en ese lugar? Ok, vamos a seguir hablando del tema y, por supuesto, continuar con relatos.
Ya tenemos aquí con nosotros a Antonio. ¿Cómo estás?
Hola, hola, bien, bien. Gracias, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hoy estás aquí listísimo ya para contar una experiencia.
Sí, pues, ok, vamos a empezar. Claro. Soy de Mexicali, Baja California. Aproximadamente hace 11 años yo me casé. Rentamos una casa. Fuimos a verla y todo bien, nos gustó, el precio estaba muy accesible. Las personas no vivían aquí, vivían en Estados Unidos, yo les tenía que hacer el depósito. Y bueno, pues sí, le gustó a mi esposa y todo eso. Mi esposa estaba embarazada en ese entonces, estaba embarazada. Cuando nos entregaron las llaves, ya que nos íbamos a quedar ya a dormir ahí,
sí.
Empezamos a juntar, llegamos nosotros a mediodía y entramos y pues se nos hizo una casa muy bonita, pero lo que se nos hacía raro era que en cada esquina de la casa había unas cruces de palitos con palmas amarradas, así con hoja de palma amarrada. Pues se nos hizo raro, pero pues igual nosotros las quitamos. Había muchas en las ventanas y en la esquina de la casa, por dentro, las quitamos todas. Y la echamos en una bolsa y pues se tiraron, ¿no? Porque pues la limpiamos y todo eso. Pues desde ahí empezó, yo creo que como un infierno, pero despacito. Empezamos a invitar a la familia, pues a que viviera. Y todo súper bien. Nomás se iba la familia, tanto mis suegros o quien fuera. Y nos sentíamos como que nos entraba un miedo, ¿no? Nació mi bebé Al tiempo empezamos a escuchar más sonidos, pero ya era o mi esposa escuchaba o yo escuchaba. Y pues igual lo dejamos pasar, hasta que empezamos a escuchar como si se metieran a bañar a la regadera. O sea, nosotros estamos en el cuarto y se oía que se metieran a bañar, y nosotros decimos, ¿sí están bañando? Sí, o sea, y salíamos y ya, de plano el ruido, ¿no?
Sí.
Y pues nos entraba un miedo, pues le comentamos a mis papás o a mis suegros, y pues empezamos a orar, ¿no? A orar y como que disminuyó, pero seguía porque escuchábamos pasos, pero pasos bien despacito, como si fueran de un niño. Y en esa casa había dos perros que pues con la condición era de que pues cuidaran los perros, ¿no? Que no eran mis perros, eran de los dueños. Ya estaban grandes los perros, ladraban mucho. Pues los perros, en veces de tanto que ladraban, se callaban así de repente, así, como si les dijeran, cállense.
Sí.
Y bueno, pues eran una de esas cosas raras. Mi esposa, una vez yo estaba cuidando a mi bebé en el cuarto, mi esposa estaba bañando y gritó. Y yo, como los perros estaban retirados del baño, dije, pues a lo mejor llegó alguien, ¿no? De visita. Y salí. Y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, ¿te asomaste? Le dije, no. ¿Abriste la puerta del baño? No. Y así quedó. Y yo ya me fui al cuarto y ya, ¿no? Yo invité a mis sobrinos a quedarse a dormir en la casa. Eran, pues la madre tenía 14, perdón, en ese tiempo.
Sí.
Cuando a otro día los llevé yo a la casa con mis papás, yo me fui a trabajar, mi esposa al trabajo. Yo llegué a trabajar como a las 3 de la tarde y mamá me dijo, oye, mi hijo, la Alejandra te quiere decir algo. Le dije, ¿qué pasó? Que ya no quiere ir a dormirse a tu casa. Y mi sobrino, mi ahijado, o sea, el hermano de ella, era muy peleonero. Yo le dije, mija, ¿te hizo algo Jesús? Dijo, no, tío, dime para regañarlo. No, tío, no me hizo nada. Y me dijo, ¿sabes qué, tío? Anoche miré a una señora sentada en un closet. El closet ese ahí estaba, cuando llegamos a la casa esa, ahí estaba ese closet. Muy antiguo, por cierto, muy bonito, pero muy antiguo. me dijo, ahí estaba sentada una señora. No sé si los estaba mirando a ustedes, tío, o a nosotros, porque ellos miraron en el piso, en el último cuarto con nosotros. Y así que dijo, ya me dio mucho miedo, tío, yo ya no quiero regresar. Aunque me dijo, está bien. Y yo le quise decir como que, no, o sea, como que le quise tirar algo, pero yo ya sabía lo que estaba viviendo en esa casa. Yo ya tenía meses viviendo ahí, ya sabía lo que escuchaba y cosas así. Bueno, así quedó ese día. Los perros no entraban a la casa. O sea, les hablabas y corrían y como que se detenían. Se detenían exactamente al principio de la sala, se detenían y se regresaban. No sé qué, y les dabas comida hasta acá adentro y no se metían. No sé si estaban entrenados o no, no, pues igual. Sí. El último suceso, que ya no podíamos dormir. Teníamos que dormir con la tele y con la luz prendida del cuarto. No podíamos dormir. Y por más que orábamos, la oración que hacíamos ya no era suficiente. O sea, no somos ni cristianos ni católicos nosotros. O sea, sí creemos, pero no somos a una religión. Yo y mi esposa.
Sí.
Y dormíamos y amor, ocupé el baño, él la acompañaba yo. Amor, ocupé el baño, yo la acompañaba, o ella viceversa. O sea, ya era, no podíamos quedarnos solos un rato porque no estabas a gusto. No te puedes mover a mi casa a descansar en lo que llega mi esposa. No podías porque te estaban molestando. Al vicio, bueno, para no hacerla tan larga,
sí.
Contacté a un pastor de San Luis, Arizona.
Sí.
Contacté a un pastor. Y lo traje con engaño, fíjese. Y le dije que me acababa de casar, que acababa de comprar la casa, que si podía venirnos a dar la bendición para que nos fuera bien el matrimonio. Y el pastor accedió, nomás dijo que yo le dije, yo le doy para la gasolina, pero venga, ¿no? Y me puso una fecha, no vino, me la puso para otra semana. Y cuando llegó, me contactó, si estoy en Mexicali, ya dame santo y seña de dónde vives y yo ahí estoy contigo. ¿Ok? 10 minutos y llegó a mi casa con mis papás y de ahí nos fuimos para la casa. Y abrí la puerta de afuera, de la cochera, y entramos. Y cuando íbamos a entrar, yo abrí la puerta de la casa, me dijo, espérate, vamos a orar aquí afuera. Y le dije, ¿y eso? Vamos a hacer una oración, dijo, porque lo que está ahí adentro, yo no puedo. Yo no puedo, dijo, lo que vas a hacer es irte de aquí a rentar o con tus papás o con tus suegros o a donde quieras, pero salte de aquí, me dijo, porque lo que está aquí no te quiere. Bueno, así quedó. Oramos allá afuera, oramos. Me bendijo la casa, y pues él me dio esa recomendación y se fue. Y pues nos quedamos mis papás, mi mamá nomás, y yo y mi esposa. Mi niña estaba allá con mi hermana, no estaba en ese momento. Y pues decidimos, pues es que vamos a quedarnos a dormir. Él me dijo, el pastor me dijo, que venía una señora ya mayor, adulta, que no nos quería en esa casa, a visitar a un niño, pero que no era nuestro hijo, o sea, nuestra bebé. Ella dijo un niño, pero no niña. Nosotros teníamos una niña. Que la señora venía a visitar a un niño que era su nieto y que no nos quería a nosotros ahí. Y nos iba a sacar a como diera lugar. Primero iba a ser sonidos y luego visiones hasta llegar hasta sentir que te agarraban, sentir que te empujaban. O bueno, pues nos dejó bien asustados. Esa noche se fue y todo, oramos y dormimos ahí en la casa. Pues ya estábamos como que más alertas y con miedo de, pues, o sea, de seguir ahí, pero pues hablamos, ¿por qué seguimos aquí? O sea, también lo pensamos, que ¿por qué seguimos así? Mejor de irnos a rentar a otra parte. Decidimos esa noche, a la segunda noche, en esa casa estaba un cuarto que no teníamos llave nosotros. Ese cuarto, o sea, nos lo rentaron con esa condición, que no abriéramos ese cuarto, que no nos dieron llave. Okay. Y yo mi refrigerador lo puse en esa puerta de la cocina, para no entrar a ese cuarto, ni mirar la puerta, ni nada. Decidí, ¿sabes qué? Le dije a mi esposa, vamos a abrir ese candado, a ver qué hay ahí. Pues ahí vamos, los valientes. Quitamos el refri y todo, abrimos el candado, lo tuvimos que forzar, y o sea, había luz y todo, había cosas, había regalos de bodas, había ropa, había vestidos de boda, había ropa muy antigua, había películas de en ese tiempo de blockbuster, de videocaseteras. Había muchas películas y estaba un bote como de basura, pero pues estaba lleno de ropa, y empezamos a buscar ahí. Y en ese bote de abajo estaban unas cenizas. O sea, no me di cuenta que eran cenizas hasta que lo agarré, y mi esposa dijo, son cenizas. Y cuando lo volteé, tenía un angelito y decía un nombre de un niño, no recuerdo el nombre. Y dije a mi esposa, yo por no entrar, o sea, yo entré en miedo, pero por no entrar, dejar el miedo. Y dije, no, no es cierto. Y la agarré y lo puse ahí. Y puse toda la ropa y cerré. Y ya empezamos a platicar en la cocina. Y dije, ¿sabes qué? Y dije, sí, son cenizas. Ya que empecé a investigar, o sea, con las, no con la familia que me rentó la casa, sino que por vecinos, una de las hijas, o sea, la señora falleció, la dueña de la casa, se la dejó a una hija, y esa hija se fueron a Estados Unidos, y esa casa pues ahí se quedó. O sea, la casa está muy bonita, le dan mantenimiento, yo creo, porque estaba muy bonita. Una de las hijas, su hijo falleció en Estados Unidos, ahí en Indio, California, y lo vino y pues no lo sepultó, o sea, lo incineró y lo dejó ahí en esa casa donde yo estaba rentando. Y la señora, ya caí en cuenta porque el pastor me dijo eso, porque pues la señora venía a visitar a su nieto, pero como nosotros no éramos familia, pues no nos quería ahí, por eso nos hizo la vida de cuadritos. Mm-hmm. O sea, era, yo miré a una señora, cara blanca, mi esposa miraba pelo largo, o sea, mis sobrinos, la gente que iba miraba, casi se siente muy pesado, qué raro. Y yo, no, pues para nada, yo estoy muy a gusto. Pero gente que iba a visitarnos, gente que sentía la mala vibra que estaba en esa casa, no sé si porque no éramos nada de la señora, pero no nos quería. O sea, hasta el, dicho, hasta el tiempo que estuvimos ahí, caímos en cuenta que sí, pues la señora venía a visitar a su nieto que había fallecido, y lo venía a visitar ahí, que cuando él estaba ahí, pues en las cenizas del niño, pues ella venía a visitarlo. Pues decidimos dejar la casa como a la semana y lo hablamos, ¿sabes qué? Pues buscamos una casa, tanto ella, tanto yo, y la encontramos un poquito más lejos de mis papás y de mis suegros. Pues dijimos, ya, nos vamos a ir. Fue un sábado que nos íbamos a ir. Nos íbamos a ir el domingo, perdón. El sábado en la tarde ya teníamos el lugar, ya habíamos dado el depósito de la casa y nos fuimos, se hicieron como las 7 de la tarde y me habló la muchacha que me había rentado la casa. ¿Sabes qué, Antonio? Dame chance 5 días más para entregarte la casa. Voy a hacer los detallitos y de tubería. Y digo, ok, pues qué más da, ¿no? Yo ya había dado el depósito, pero yo ya la tenía como amarrada la muchacha. Pues no sé qué, pues qué, y pues nos quedamos. Dije, 5 días como quieran nos aventamos. Platicamos ese día cenando y mi esposa, pues mi bebé estaba chica. Estábamos en, eran como las, no eran ni tarde, eran como las 8 de la noche, 7:30. Estábamos comiendo, cenando, perdón. Y los perros que te digo que estaban ahí, que son del, bueno, no sé si ya se murieron los perros, yo creo que sí, pero fue hace como 11 años, 12 años. Perros ladraban mucho, cuidaban mucho esta vez a los perros. Y la puerta de, para salir a mi patio, de la casa, es de madera y tiene una, un refuerzo que es de reja, pero de malla. Me empezaron a, o sea, se escuchaban patadas, pero patadas fuertes, pero pequeñas, o sea, como de algo no tan grande, como si fuera una patada de un niño. Me estaban pateando la puerta y nos quedamos viendo yo y mi esposa, o sea, de frente, y luego hacia la puerta volteamos y seguían las patadas constantes, y los perros pues no ni ladraban. Dije, pues esos perros son bien ladradores, o sea, y escandalera, muy escandalosos. Dije, bueno, me dijo mi esposa, no salgas. Y dije, sí, agárrate algo. O sea, agarré yo tengo una, me gustan las espadas a mí, agarré una espada, mi esposa agarró una lámpara y creo que un cuchillo, y abrí la, y las pataditas eran constantes y fuertes. Y le dije, no voy a poder entrar. Le dije, pero si es una persona, no voy a poder entrar porque está la puerta, la reja. O sea, abrí la puerta de madera y quedaba la reja, o sea, no podía haber una persona a entrar. Y abrimos la puerta y no había nada, o sea, en cuanto abrimos la puerta no se miró nada, ¿no? Porque por las luces siempre han estado prendidas las del Porsche. Y los perros, lo primero que quise identificar fueron los perros, y los perros estaban recargados ahí en el cerco, allá afuera, o sea, pegados a la parte de afuera, pues allá estaban recargados los perros, uno en la barda y otro hacia enfrente. Y, o sea, me entró el miedo porque dije, ¿quién estaba pateando la puerta? ¿Qué? Bueno, así quedó. Tengo una amiga, bueno, es amiga de mi esposa, pues ya ha sido amiga de nosotros, que viene de Chiapas. Y ella, su familia de ella, no sé, bueno, ya nunca hemos platicado sobre eso, pero practicaba la brujería. Y ella nunca fue a mi casa, a esa casa nunca fue. Le comenté y como a los 2 días fue. Pero ya iba como ella como que preparada. O sea, ella preparaba mentalmente que a lo que se atenía, ¿no? Ella tenía como que airecitos de saber algo, ¿no? De brujería, cosas malas, de sentir o algo así. Y entró y todo bien, me dijo Antonio, dijo, lo que me dijiste del pastor, le comentaste algo.
Sí.
No, le dije, yo al pastor lo traje con mentiras a la casa para que me bendiciera a mí mi hogar, que me fuera bien y todo, y le dije que la acababa de comprar y pues que me fuera bien en la vida, ¿no? Pues para que tenga la bendición. Y cuando, antes de entrar, el pastor me dijo que no podía entrar, porque con lo que estaba allá adentro él no podía. Él me recomendó que me fuera de ahí, tanto mi casa, la de mi esposa, o a rentar otra parte, pero que nos saliéramos ya. Dijo, sí, la persona o la señora que me dices que tú, que porque ya sabemos todo, la señora que viene es muy fuerte, dijo, es muy fuerte, tengo energía muy fuerte, y sí, sálganse. Y las cenizas, no, le dije, las cenizas están en el refrigerador, le dije, allá atrásito está un cuarto, pues no tenemos acceso, y ya volví a cerrar, y ahí estaban las cenizas. Dijo, no, dijo, pues el niño no tiene nada que ver, pero ¿qué más escucha? No, le dije, pues escucho pisaditas, como si corrieran de la sala, precisamente del cuarto, pues el cuarto está enfrente de la cocina, como si corrieran del cuarto hacia la sala, o sea, como si fueran corriendo y se paraban en la sala, y sucesivamente me abrían las puertas de la alacena. Nunca me tiraron nada, uh-huh. O sea, iban como si se bañaran, o sea, viví ahí, o sea, sí creo lo malo y lo bueno, pero ahí la gente que iba me decía, no, Antonio, se siente muy pesado aquí tu casa, muy mala presencia. Y yo, por no decirle, no, para nada, o sea, nunca les comenté. O sea, las únicas personas que saben, pues son ustedes ya, y lo que nos está escuchando, pero cercanos, es mis papás, mi hermana, mi hermano, y mi esposa, y mis suegros. De ahí nomás, nadie sabe, o sea, nunca lo comenté, pero sí. Y el día que nos íbamos a venir, ya a salir, perdón, ya, ese día en la tarde, se oía como si hubiera revuelo en el cuarto, como que si estuvieran felices de que ya nos fuéramos a ir. O sea, como, o sea, se movían, se oían ruidos, se oían golpeteos leves. O sea, no, uno puede decir de visita, ah, son ratones, o yo les puedo decir son ratones, pero no, porque yo sabiendo lo que había, lo que me estaba pasando, había, sí, se oían, o sea, nos metimos a bañar, salimos, comimos, porque nos fuimos como a las 7 de la tarde, ahí nos salimos en lo que cargamos todo. Y sí, se oía mucho relajo en ese cuarto, mucho relajo, no sé. Ya platicamos después, yo llegué a mi esposa y dije, no, pues a lo mejor pues estaban felices de que ya nos fuéramos, ¿no? De que ya nos fuimos a salir de esa casa. Pues la dueña legítima de esa casa, que ya estaba allá, no sé en dónde, pues estaba contenta de que los inquilinos de su casa pues ya se iban a ir. Pero sí, ese es mi relato, y sí, pues me la viví casi 9 meses, un martirio de sonidos y escuchar, mirar. O sea, era feo, no era llegar a tu casa y descansar, ¿no? Y pues, gracias a Dios, ya tengo mi casa, ya la compré con el sudor de mi frente.
Qué bueno, amigo.
Pues aquí ya, todo bien, ya a gusto, y pues eso lo quería contar.
Antonio, nos encantó que nos compartieras esta experiencia, porque puede ser también como un testimonio para aquellas personas que se encuentran intranquilas en su casa, y esto, como tú dices, pues nuestro hogar es la fuente de energía para salir a afrontar todos los retos día con día. Y si en tu hogar no puedes estar tranquilo, entonces imagínate cómo vas a estar al exterior, ¿no? Pero cuando hay este tipo de situaciones, no se puede vivir con comodidad, y lo mejor fue que se alejaran de ese lugar.
Sí, pues sí, nos retiramos de ahí, pues ya sí estamos a gusto. Pero lo curioso, que después de que empecé a investigar, vivieron otros inquilinos ahí. Sí. Y las palmas, las amarres de palmas que estaban en las esquinas, ya que leí en internet, son amarres para que no entren espíritus. No sé si la otra gente que vivió ahí le pasó lo mismo.
Yo creo que sí.
O sea, ¿ahí seguían las crucecitas de palma? ¿Ahí seguían?
No, así cuando yo llegué, ahí estaba. Cuando yo llegué, ajá, ahí estaba. Y a mí no me gustó. O sea, no se me hizo algo que estuviera dentro de una casa, porque eran cosas 5 centímetros, 10 centímetros de pues en toda su conferencia, y tenían amarres de palma. Ya cuando las tiré yo después, ya que salí de ahí, ya que me fui de ahí, empecé a investigar, y sí, o sea, esos crucecitos con amarres se van y se bendicen a una iglesia y se ponen de protección en todas las esquinas de tu casa, y más en las ventanas, para que no entren los malos espíritus o los espíritus chocarreros que te quieren hacer daño. O sea, que antes de mí, yo creo que estaba otra gente que hizo eso, sí. Y yo llegué y lo quité. Quité porque pues no sabía nada de eso, pero sí, ya que investigué, o sea, sí tenía mucho que ver, yo creo, porque sí dijeron que es protección para tu casa, que no entre de malos espíritus. Son eran palos cualquiera, eran palitos de árbol con amarre de palma y bendecidos, y es protección para que no entren los malos espíritus a tu casa. O sea, yo me enteré después, ya que investigué, pero yo creo que la misma gente que vivía ahí antes, de rentar antes que yo, pues puso esa protección, pero pues a lo mejor no sirvió de nada, o a lo mejor sí, buscaron otra parte, ¿sabes?
Claro, les ocurrió lo mismo, se decidieron ir de ahí. Antonio, muchísimas gracias por haber participado esta noche.
No, gracias a ustedes por escucharme. Ya tenía días queriéndolo contar.
Perfecto, qué bueno que hoy ya se pudo, y te vamos a invitar a seguir escuchando relatos.
No, claro que sí, pues aquí voy a estar pendiente. Muchas gracias y pues aquí estamos.
Excelente noche.
Igual, bye.
Muchas gracias, mi querido Antonio. Esperemos que pronto vuelvas a comunicarte.
Hablando del tema de hoy, en algunos sistemas antiguos de ascensores se han registrado errores con códigos como el 666, que en superstición está relacionado con lo demoníaco. Técnicos no han podido replicar el fallo en condiciones normales. ¿Tendrá algo que ver de espeluznante y ligado al terror?
Puede ser que sí, puede ser que sí. Hay por ahí una razón que nos obliga a pensar eso. Manuel Alejandro, saludos. Gracias por estar aquí. También Adriancito Fernández, que ya está con nosotros, dice aquí en la camita, ya escuchando. Me parece perfecto. Y si ustedes gustan, vamos a la pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Destruye lo que quieras, querida, mientras puedas. Pronto, muy pronto chocarás contra algo, te pegarás con ese algo y te estrellarás.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y estamos recibiendo todos tus mensajes, audios y comentarios, y vamos con mucho más.
Saludos. Hola. Gina y Nacho, ¿cómo están?
Bien, amigo.
Y saludos a todo su personal. Y un saludo también a todos los peludomaníacos que están escuchando en este momento. Vengo a contarles otra historia de un lugar llamado Yucuaiquín.
Yucuaiquín.
Que es un lugar de allá de mi país.
Sí, señor.
El Salvador. Es un lugar que en los tiempos en donde cuando yo estaba pequeño, de unos 10 años, 12 años, 5 años, recuerdo que era muy remoto y algo inaccesible para ir en auto. No había entrada para ir en auto, en automóviles. Es un lugar remoto, era un lugar remoto, pero hoy ya se ha civilizado, ya está más moderno, han hecho carreteras para llegar hasta ahí, hay montañas, hay muchas montañas, naturaleza, ahí cerca hay una mina, que después les contaré unos relatos de esa mina, de cosas que ocurrieron, y que yo fui ahí cerca de esa mina, y es un lugar misterioso, lleno de misterios, de historias increíbles que tienen evidencia de lo ocurrido y que todas las personas le pueden a uno afirmar que sí, son ciertas, porque fueron eventos que vivieron colectivamente entre muchas personas y ellos pudieron presenciar esos acontecimientos y por ende ellos pueden contar sus historias a las demás personas. Ustedes saben que entre más vieja es una persona, entre más años tenga, más sabio es y sabe más cosas.
Claro, la experiencia.
Entonces le voy a contar la historia de una serpiente con alas que salió de un cerro. Okay, esto, mi abuela materna fue allá donde unos familiares, a Yucuaiquín, donde un sobrino, una sobrina, ahí tienen mucha familia, familia Salmerón Molina, y entonces yo iba a veces ahí, entonces cuando íbamos, dejábamos el auto así afuera, en hasta donde llegáramos, porque ya no se podía acceder más en auto, hasta ir a, para ir allá, ya quedaba como casi una hora caminando para llegar allá al pueblo donde estaba la familia de ella. Entonces lo dejaba el auto, lo dejaba donde un sobrino. Entonces después, como ella le llevaba cosas a su familia ahí, le llevaba comida, dinero, le ayudaba pues a la familia, porque ahí es, como les digo, era inaccesible, y entonces las personas ahí tenían que caminar horas y horas para llegar a la ciudad, y era peligroso. A veces así en la noche se iban para llegar en la mañana las personas allá. Iba a visitarlos, ¿verdad? Y agarramos las cosas y las cargábamos hasta llegar allá. A pie íbamos así, haciendo una fila india, a pie caminando por los senderos, por las veredas, por los caminitos que ahí habían, caminando hasta allá, y llegábamos, y entonces nos recibían con alegría y con amistad, y bien educadas las personas ahí, bien amables, respetuosos, y así, bien bonito el acento que tienen ellos, así tienen un acento diferente, unas palabras diferentes, hablan así igual que nosotros, pero tienen un acento bien bonito, que los identifica. Entonces, fuimos, nos invitaron a comer, donde el sobrino primero, después fuimos donde la sobrina, y después así de casa en casa andábamos comiendo, pero yo ya no aguantaba.
Sí.
Entonces, como ahí ya sabe, como le digo, que ahí hay lomas, así, colinas, arriba de una casa, así en la lomita, arribita estaba la otra, y así. Entonces llegamos a la casa donde tío hermano de ella, de mi abuela, que ese señor, no sé si está vivo, es algo increíble, porque ese señor para mí murió 3 veces.
¿Cómo?
No sé, no lo puedo explicar, pero eso ya sucedió y nadie me lo cree, porque la primera vez que murió, me dijeron que había muerto, que estaba grave y que se había muerto, y de repente pasa el tiempo y ya otra vez dijeron que se había muerto, y yo fui a ese velorio. Entonces ahí estaba un montón de gente, las personas, yo y toda mi familia ahí, nos quedamos esa noche y ya nos devolvimos para la casa. Y ya yo, estando aquí en Estados Unidos, me llama mi abuelo y me dice: hijo, vamos a ir donde Nieves, porque así se llama ese señor.
Sí.
Se llamaba o se llama ese señor Nieves. Entonces él fue el hermano y tío de crianza de mi abuela, que él la creció, y ella por eso está muy agradecida con él y con la esposa de él. Y la esposa de él se llama, o se llamaba, Chefa. Ya saben que son unos nombres antiguos.
Sí.
Entonces fueron ahí y supuestamente me dijeron que ya había muerto y todo eso. Yo les dije: ¿cómo es posible? Él no ha muerto. Antes, ¿cómo fue posible? Él murió. No, me dijo, está enfermo.
Okay.
Y vamos a verlo. Y ya me dijeron que había muerto. Oh, qué extraño, le digo. Entonces, después de eso, ese señor nos contó que allí todas las personas presenciaron ese momento en lo que primero hubo un temblor, un sismo.
Sí.
Tembló. Eso ocurrió hace como 100 años, creo, mucho tiempo. Él estaba pequeño, porque él, yo creo que sobrepasa los 100 años ya. Entonces, escucharon un estruendo las personas ahí de ese pueblo, y un sismo, y observaron muy bien cómo se partía en dos un cerro. Ahí está, increíble. Yo no creí hasta que lo vi. Me dijeron: mira, ese es el cerro partido. Yo, así le llaman, el cerro partido.
Sí.
Y puedes ver, y la historia es real. Y entonces está el cerro partido en dos, como un así, como que si algo salió.
Sí, sí.
Entonces las personas cuentan que de ese cerro cuando tembló, cuando ocurrió el sismo, se partió en dos y salió una serpiente con alas majestuosa, dicen, gigante, salió de ahí y de repente no duró mucho volando, fue a caer al mar, a las costas. Y de repente llegaron unas personas extrañas del gobierno, incluso dicen que hasta personas norteamericanas, personas de otros países, ya saben que muchas personas se interesan por los tesoros de otros lugares, por las cosas de otros lugares, de otros países, y llegaron a retirar eso que cayó ahí, supuestamente como que ese tipo de serpiente se desintegró, cuando cayó se solidificó, se convirtió como una estatua. Y se fragmentó en pedazos en cuando cayó, y esa evidencia se la llevaron esas personas extrañas que llegaron y no dejaron que las personas fueran. No sé, quizás era algún ovni, dijeron que era una serpiente y todo eso. Y después se lo llevaron y quedó en misterio todo eso, pero las personas ahí cuentan todo eso. Y ahí también, desde la casa del sobrino de mi abuela, se puede observar un cerro, un cerrito, que tiene, se ve como un árbol de Navidad, como cuando le colocan las luces al árbol de Navidad, al contorno del árbol alrededor.
Sí.
Así se ve, es como un cono, ¿verdad? El cerro, un conito. Uh-huh. Y bien se ve alrededor de él un contorno así como de una callecita, como de una veredita. Entonces yo le pregunté al sobrino de mi abuela, ¿y eso?
Sí.
¿Cómo sucedió eso? Le digo yo, ¿quién hizo esa calle que está ahí? Eso no va a ningún lugar. Sí, me dijo, no, eso no lo hicieron las personas. Me dijo, eso lo hizo una serpiente. Una serpiente que vieron las personas que estaba haciendo eso. Porque aquí hay muchas serpientes gigantes. Me dijo, hay cosas aquí muy extrañas, me dijo. Y es verdad, ahí ocurren muchas cosas, hay muchas historias. Y ese pueblo está sobre una laguna. Ese pueblo, Yucuaiquín, está sobre una laguna.
Mira.
Y el centro de Yucuaiquín, la ciudad, está subiendo una gran calle hacia arriba, muy empinada, muy elevada, que hasta los autos hasta han tenido accidente. Hay muchas personas, en motociclistas y camioneros y automovilistas, han tenido muchos problemas porque ahí no suben autos de una sola tracción, solo de doble tracción.
Okay.
Entonces han tenido muchos accidentes las personas allí porque el carro se regresa y tiene el accidente. Entonces allá, cuando uno sube en el auto hasta allá lejos, en la cima de la montaña está la ciudad de Yucuaiquín. Es otro mundo. Yo creí que todo era pueblito allí, pobre y todo eso.
Sí.
Pero es otro mundo. Hay una ciudad bien bonita, con jardines, tiendas, ferreterías, parques. ¡Wow! Dije yo cuando vi todo eso.
Claro.
Eso no es moderno, lo que van a construir. Entonces, esa es mi historia y espero contarles más historias, y muchas gracias por su atención prestada. Que Dios los bendiga, que los llene de bendiciones y que los cuide. Y
gracias.
Muchas gracias y felicidades nuevamente.
Claro que sí, muchas gracias. Y el miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Todo es nuevo, todo es fresco, todo es reciente, nada es moderno.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Thank you.
Bueno, regresamos. También se han reportado que en varios hoteles los ascensores no tienen botón para el piso 4, si nos referimos, por ejemplo, en hoteles de Asia, ya que este número se pronuncia similar a muerte en chino, donde el ascensor se detiene en el piso invisible, en el 3 y en el número 5.
En el 3 y en el 5 es indiscutible que se pueden presentar este tipo. A ver, tenemos...
Buenas noches a todos, espero estén bien.
Hola, Lulu.
Tengo muchas cosas que contarles que me ha pasado, pero ayer en la casa de mi hija me quedé porque tenía que ir al médico y en la mañana. Sí. Y yo estaba con mi nieta sentada en la sala, la chiquita, y de momento me levanté para la cocina porque tenía hambre y le hice un huevito. Entonces después regresé con ella y ella me dijo, ¿ya ves por qué no quiero que te vayas de mi lado? Y yo le dije, ¿por qué, hija? Sí, porque cuando tú te levantaste a hacer mi huevo, dice, alguien se sentó junto a mí. Ahí en el hueco que está en el sillón, alguien estaba sentado. Y dice, me dio mucho miedo. Y le digo, ah, sí, hija. Y dice que ella sintió eso. Y en esa casa hay muchas cosas, ya se los he contado. Que nos prenden la luz así, si nos tocan la puerta y todo. ¿Quién sabe qué ande ahí? Espero que se vaya pronto. Cuídense mucho.
Saludos, Lulú. Y mira, en esta casa, en la casa de tu hija, sí que pasan varias situaciones. Y tu nieta, la pequeña, es la que tiene más percepción.
Sí, no cabe duda, mi querida amiga. Hay que seguir haciendo oración, eso es lo más importante, para que no invadan este tipo de energías, amiga. Esperemos que todo se normalice pronto. ¿A qué vamos, Gina?
Aquí la línea a Fortino desde Veracruz. ¿Cómo estás?
Sí, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo están? Un gusto en saludarlos y a la vez pues emocionado de contarles dos relatos cortos relacionados con los duendes.
Ah, ok. A ver, ¿de qué se trata?
Sí, mira, una ocasión yendo hacia una villa, un lugarcito cerquita de ahí de Comalcalco, de por ahí es mi señora madre. Fuimos al rancho de unos primos, unos parientes. Entonces llegamos al mediodía al rancho, ya en eso de la tardecita y entrando la noche, a uno de mis primos se le ocurrió decirnos, primo, dice, ¿no se te antoja una torta de elote? Te la consigo ahorita para que tomes un café. Y le dice, estaría bien, primo. Le digo, muy rica, me gusta. Entonces él agarró su bicicleta y se fue en su bicicleta. Y tardó un poquito. Cuando regresó ya estaba casi de noche. Pero llegó espantado y corriendo así en la bicicleta y nos dijo, primo, dice, acabo de ver al duende. Entonces llegamos, ¿dónde? Allá en la entrada del rancho, dice, en la entrada. Porque ese rancho tenía como una vereda. Y pues y todos, ¿no? Emocionados, así, pues vamos, ¿a dónde lo viste? Y ya todos fuimos hacia donde él lo había visto, pero obviamente ya no encontramos nada. Pero ya no fue, y nos contó, dice, lo que pasa es que ahí había como una poza así de lodo. Entonces él venía en la bicicleta, pero venía con su vista cuidando el pan que no se le cayera. Lo traía en el manubrio. Entonces dice que cuando él de repente levanta la vista, dice que vio al dichoso duende en medio de la poza jugando el lodo, y estaba todo embarrado de lodo. Y cuando lo vio cerquita, dice que el duende se empezó a reír con él y todavía le dijo, así con estas palabras, le dijo, don, don, dice. Y él fue que lo volteó a ver, dice, y lo vio, pero dice, no, hombre, era un chiquitito así, dice, chaparrito, feo, como con cara de ratón y las orejas así paradas, porque una dice para esto, pero horrible, horrible. Y fue cuando pues él más aceleró su bicicleta y llegó allá donde estábamos. Y pues nosotros venimos a verlo, lo veíamos, pero ya no estaba.
Okay.
Y no sé qué les parece.
Pues muy interesante, o sea que fue un ser elemental, un duende que lo estaban viendo.
Así es, sí, es lo que escuchando el tema que tenía de los seres elementales.
Uh-huh.
Y no sé si me da chance de contar otro.
Por supuesto, claro, adelante.
Ese es otro relato. Tengo un primo que, pues, siendo más joven, vive, está, nada más que es mucho mayor que yo, casi me dobla la edad. Él es brujo. Entonces, en una ocasión, viendo ahí a este pueblito cerca de Comalcalco, me dice otro primo, oye, dice, vamos a ver a Chillón, porque si le decimos Chillón, pues se llama Sergio. Entonces, vamos a visitarlo. Y digo, pues vamos. Llegamos allá a su casa. Él, la verdad, es una persona muy atenta. Y se desvive por quien lo llegue a visitar. Entonces, él me acuerdo que nos preparó comida y nos preparó muchas cosas ahí para que comiéramos con él y su familia. Entonces, me dio ganas de hacer del uno. Y no quise entrar a su baño. Entonces busqué donde hubiera unos árboles, hubiera monte. Ya que de medio de regreso vi que había un cuartito, pero sí muy alejado de su casita, con una cortina. Y a mí, algo me llamó la atención de ese cuartito. Y quise asomarme qué tenía detrás de la cortina. Pero me vio y me gritó. Y dice, primo, dice, vente para acá, dice, no quiero que abras ahí. Bueno, ya me vine hacia la mesa donde estábamos todos. Pero ya al rato le comenté, bueno, ¿por qué no quisiste que yo abriera ahí? Le digo, ¿qué tienes? Te guardas. Y le dice, ¿sabes qué, primo? Dice, es que anoche agarré a un duende y ahí lo tengo amarrado. Y me quedé así, ¿cómo? Y dice, ahí lo tengo amarrado. Dice, ¿lo quieres? Dice, te lo pongo a tu disposición. Dice, él te va a hacer caso, él te va a cuidar. Nadie te va a hacer nada, dice, porque él te va a cuidar. ¿Lo quieres? Que lo ponga a tu disposición. Y pues me reí, ¿no? Y le digo, no, primo, no. Déjate de tonterías, le digo. ¿Cómo crees? Y pues eso es otro relatito que quería contarle.
Oye, pero Fortino, ¿no te dio curiosidad y le dijiste, bueno, no me lo quedo, pero lo quiero ver?
No, porque no me dejó, y pues yo me quedé así todo, y pues respeté, ¿no?, su intención de que no me dejó entrar y verlo, pero supuestamente, y con comentarios, ¿no?, que pues, a eso se dedica, a atraparlo, ¿sabes?, porque hay personas que para que no los molesten, lo contratan a él para que los atrape y los suelte después. Pues los suelte y ya dejen de molestar.
Pues también se dice que como son seres interdimensionales, resulta complicado poder atraparlo. Sin embargo, dices, bueno, mi familiar sí lo hacía. Y después de esa vez, ya en otra ocasión, ¿no te volvió a decir que tenía otro duende?
No, porque realmente he ido muy pocas veces para allá.
Ah, ok.
Y ahorita ya él es una persona muy grande de edad. Y no sé si todavía continuará con su actividad esa que tenía, ¿no? Pero no sé. Pero sí, tengo muchos, varios relatos de este primo.
Perfecto, pues. Vamos a seguir haciendo contacto contigo, Fortino, en próximas ocasiones, y nosotros te deseamos excelente noche y te enviamos un saludo hasta Veracruz, también a todos los amigos que por allá nos escuchen.
Claro que sí, igualmente para ustedes, saludos a Nacho por ahí.
Saludos, amigo.
Que estén muy bien, cuídense mucho.
Igualmente.
Hasta luego, que estés muy bien. Todos los de Veracruz les mandamos un saludo, que estén perfecto, igual que mi amigo Fortino.
Exacto, hoy hablando de elevadores, como hoy lo estamos comentando, tenemos que mencionar esta leyenda urbana conocida como el juego del ascensor, donde si presionas una combinación específica de pisos, puedes abrir, dicen, un portal a otra dimensión. Y muchos que lo han intentado dicen haber visto a una mujer extraña entrar, pero nunca sale.
Eso, la ven que pasa, pero solo eso. Saludos rapidísimo a Claudia Valencia, a Yael Telles, a mi querida Lucita Arellano, Berito B también. La señora Elma, que ya no nos pudo contar en Vale. Sí,
sí, ya estamos.
Vamos para el siguiente bloque, si te parece bien, Gina, para que entre completito su relato, su historia, y con mucho gusto Por supuesto, sí, nos quedó pendiente ahí un relatito con mi querida amiga y ojalá que esté disponible, aunque no la he visto por acá, Vamos a ver, saludos a Jonathan Eloy Ramos y a Mari González, profe, también está con nosotros.
Bueno, vámonos con más experiencias y también con los comentarios. ¿Tú has tenido algo inquietante dentro de un elevador? Algunas teorías afirman que los espíritus repiten acciones de su vida terrenal, como ir al trabajo, regresar al apartamento, o bien subirse a un elevador. Es decir, el ascensor sube y baja, pero no está solo.
No, es que entraron a un elevador a medianoche, a solas, ya cuando todos cerraron, todos se fueron, se siente, Gina, de verdad una emoción espeluznante. Y vamos a ir a la pausa.
El Miedo Phone, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
En la cabeza de un simplón, vaya cerebro.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes y comentarios y ahora nos vamos a ir hasta San Luis Potosí, donde se encuentra Elma, quien siempre nos cuenta relatos muy interesantes. Elma, buenas noches.
Hola, Ginita, buenas noches. Pues
un
aquí
gusto
estamos.
Saludarte.
Sí, ya había saludado, aquí estoy escuchando.
Ay, qué bueno, sí, porque Nacho dijo, no la veo, pero tú estás aquí,
sí,
presente.
Sí, ya había estado, fui de las más o menos primeras, pero ahí estamos. Bueno,
a mí no me
les platico cómo quedamos.
Muy sí, bien, muy bien.
Yendo a ese paseo hasta Chiapas, hay un, más o menos como hora y media antes de llegar a la frontera con Guatemala.
Sí.
Un parque muy, muy grande, enorme, que tiene 5 lagos, unos más chicos, otros más grandes, y se llama Chicao.
Sí.
Tiene lagos, tiene una parte selvática y cabañas. Entonces ahí nos quedamos 2 noches. En la primera noche, pues hubo una fiesta, un baile y todo eso. Entonces fuimos, estaba haciendo mucho frío. Cuando regresamos ya a la cabaña que nos tocó, mi esposo y yo, pues bueno, ya entramos, que por cierto tomé unas fotos de ahí, como que no salieron, no sé por qué, pero no salieron.
Uh-huh.
Ya nos acostamos y a la media hora yo estaba oyendo todavía el ruido que estaban haciendo las demás personas que ya estaban retirando. Empecé a oír voces, unas vocecitas, pero eran voces como entre humanos y aves. No puedo hacerlo como se oía, pero sí se oía como entre humanos y aves.
O sea, se oían como si fueran voces, pero ajá, no se entendía que dijeran nada, sino más bien le encontrabas
sí
el tono
entendía,
como de ave.
Sí se entendía.
¿Se entendía lo que decían?
Sí.
¿Y cómo qué?
Yo ya estaba acostada cuando escuchaba yo como cosas cotidianas entre ellos, porque escuché que uno decía, ándale que va a llover, mete la leña. Y otra vocecita que dijo, hijo, tapa la piña porque se seca. Y otra voz que dijo, y corre y borra las huellas que no se vea nada.
Uh-huh.
Entre otras cosas que decían así, así escuché y así estuve escuchando varias cosas como que hablaban entre ellos. Y ya, pues yo no podía dormir, pero finalmente me dormí. Al día siguiente yo lo comenté y las personas de ahí me dijeron que eran los aluches.
Uh-huh.
Dice, y dice, no todas las personas lo escuchan. Y se les escuchó a su esposo, le dije, no, él no las escuchó. Y ya les preguntaron a los demás y dijeron, no, dice, yo tampoco. Y otra dijo, pues yo como que sentí alguna presencia, pero no vi nada, ni solo sentí ni oí. Y ya, Entonces a mí se me ocurrió la siguiente noche antes llevarme del restaurante ahí un chocolate, una taza de chocolate y unos panecillos, y se los dejé afuera de la cabaña, por ahí entre los árboles se los dejé. Y bueno, ya me fui a acostar y otra vez siguieron hablando entre ellos y todo, pero entonces ahora sí una voz se acercó a mí, porque la sentí más cerca en el oído. Me dijo: ¿estás cansada, muy cansada, verdad? Y yo le contesté sí. Fue como de manera automática que le contesté sí.
Sí.
Y me dijo: pues duerme, duerme bien, que yo te cuido. No temas, no tengas miedo, yo aquí te cuido. Y empecé a sentir así como de repente una especie de sopor y una como que el cuerpo se me aflojó totalmente, se me soltó y los párpados me pesaban. Yo quería abrir los párpados, quería enderezarme para ver o voltear y ver si podía ver algo, pero no pude, me quedé así como totalmente suelta, como si fuera un desmayo, pero no, fue me dormí.
Sí.
Y eso fue lo que me pasó ahí, en esas cabañas.
Vaya.
¿Cómo ves, Jeanita?
Oye, sí. Como que sentiste que en agradecimiento a que tú les habías dejado este uh-huh. chocolate y esos panecillos, uh-huh. cuidaron de
sí.
ti.
Sí, así es. Oh. Bueno, eso me pasó en ese lago ahí, en Chicago.
Sí.
Y bueno, y después, ya como a los 2 días, en Palenque, también nos quedamos ahí en un hotel de Palenque, pero ahí me pasó algo muy extraño. Ya al final, al acostarme y todo, nos acostamos como a 1 o 2 de la mañana. Yo no me podía dormir, me sentía como inquieta, como incómoda, no me acomodaba. Mi esposo ahí a un lado bien dormido y yo no, que podía.
Sí.
Entonces de pronto cerré los ojos y empecé a respirar profundo y dije: tengo que dormirme porque mañana va a estar pesado el día, pensaba yo.
Sí.
Y algo me hizo de repente abrir los ojos y vi cómo las paredes del cuarto se acercaban a la cama, como que se achicaba el cuarto, y luego se volvían a su lugar y luego otra vez. Y luego se movían hacia un lado y hacia otro y como que palpitaban. Yo dije: ay, qué extraño, estaré yo mareada. Pensé, dije, no, pero no estoy mareada. Y me senté y me quedé viendo. Se podía ver bien porque afuera había luz, había una lámpara pública. Entonces se veía perfecto. Y eso fue en el cuarto piso. Y eso pasó un rato, me pasó así que yo me quedé observando cómo las paredes. Y sí me dio miedo que como veía como que se acercaban las 4 paredes y se volvían a retirar a su lugar, como si tuvieran vida, como si tuvieran un corazón que palpitaba muy extraño, Jenita. Eso fue lo que me pasó ahí.
Vaya, es que Elma, tú tienes esta percepción y puedes ver y escuchar lo que muchas personas no, en la cuestión de los... del primer relato, te comentaron que sí había gente que lo había...
Tiene sensibilidad.
Claro, sí. Podido observar, aunque tu esposo no, pero tú sí. Entonces, en este segundo relato que dice, yo me sentí inquieta, como que algo pasaba y no podía descansar, y es lo que acabamos de escuchar.
Sí, digo, qué extraño, jamás había escuchado ni a nadie, ni había visto yo eso de que como que palpitaban y se movían las paredes, como que avanzaban hacia mí, hacia la cama donde yo estaba, porque el cuarto era de 2 camas, mi esposo estaba en una y yo estaba en otra. Se acercaban las paredes hacia mí y luego se retiraban a su lugar y luego se movían hacia un lado y hacia otro. No, muy extraño eso.
De repente pensaste que estabas mareada o algo así, ¿no?
Sí, pensé que estaba mareada, pero dije, no estoy mareada, no, y me di cuenta que no estaba mareada, estaba inquieta, pero no estaba mareada, y sí estaba cansada,
sí.
Bueno, pero eso pasó, entonces, no, pues mejor me acomodé, me tapé con la sagrada sábana que nos cubre de todo mal,
sí.
y empecé a hacer oración, y al ratillo, como que ya... antes de quedarme dormida volví a ver y no, ya las paredes ya no se movieron, ya estaban bien en su lugar.
Pero mira,
eso fue lo que me pasó ahí en Palenque.
Mi querida Elma, fíjate lo que comenta nuestra amiga profe. Dice que eso de las paredes le pasó hace mucho a su mamá. Qué curioso, dice. No había escuchado a nadie comentar que viera lo mismo, solo que ella vio muchas luces pequeñas.
No, yo no. Bueno, no, porque estaba iluminado, semi-iluminado, digamos, como en penumbra, por una lámpara que daba justamente en la ventana de la habitación. Y daba de abajo hacia arriba porque estaba yo en el cuarto piso de ese hotel. Entonces daba de la, ya ves cuánto tiene, como unos 3 metros, ¿no? 4 metros el poste, sí, más o menos, y daba así, y daba muy muy bien la luz, y podía percibir muy bien ese movimiento de las paredes.
Wow. Fíjate que comenta aquí que ella pensó que estaba cansada, pero platicó que se sintió pequeñita, no pudo dormir y nunca le volvió a pasar, dice mi amiga.
Pues sí, es muy raro. No, yo tampoco había escuchado jamás eso, ni jamás había visto yo eso, pero le platico a mi esposo y me dice, no hombre, estabas cansada, fue tu imaginación. Le dije, no, ¿cuál imaginación? Dice, tú eres muy imaginativo. Le digo, no, es que sí. Le digo, estuve a punto de pararme y ir a tocar la pared, pero me dio miedo. No sé por qué me imaginé que si tocaba la pared, a lo mejor me hundía ahí, se me hundía la mano o algo así. Yo me imaginé.
Claro, claro.
Como que de repente las paredes estaban blandas que podía yo
atravesarlas.
La mano. Ajá. Muy extraño, sí.
Sí.
Sí, así es.
Wow, amiga, qué sensación tan extraña, como de una película, ¿no?
Sí, pues sí, pero sí, no sé, muy extraño eso. Entonces esos son mis dos relatitos.
Muy bien. Pues mi querida Elma, te agradecemos bastante que cumpliste como lo habías prometido y además también con buenas historias como ya nos tienes acostumbrados, mi querida amiga.
Bueno, muchas gracias, Nachito. Saludos ahí a todos, Maribel, Lucecita y a todos.
Órale pues, excelente, mi querida Elma, que tengas bonita noche.
Igualmente, y seguimos aquí escuchando.
Perfecto.
Aquí estamos.
Excelente. Hasta luego,
hasta
mi amor.
Hasta luego.
Ahí estuvo nuestra querida Elma, como siempre, ¿eh? Realmente sus relatos, sus historias son muy cumplidoras.
Fíjate, y su esposo le respondió como muchas personas lo hacen cuando son escépticos o no quieren reconocer situaciones extrañas que pasan. No, te lo estás imaginando, a lo mejor, ¿no?
Sí, suele suceder que pues la familia, que es la que siempre nos acompaña, pues nos tildan de que, no, ya vas a empezar a inventar. No, no son inventos, es la mera neta. Adelante, Gina.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, me llamo Irving Flores.
Irving, tenemos un relato pendiente tuyo, ¿de qué se trata?
Quería contarles un relato sobre un espíritu que tenemos nosotros en El Salvador.
¿Y cómo se llama este espíritu?
Es muy parecido a la Llorona, pero nosotros le decimos la Ciguanaba.
Ah, okay. Sí. Adelante.
Nosotros en El Salvador tenemos la costumbre también de escuchar a la Llorona algunas veces. Pero está aparte esta mujer también, que la historia comienza en el folclore de El Salvador, en el tiempo de los españoles, y pues se dice de que esta mujer siempre se les aparece a personas en la noche, más que todo a borrachos, a personas que andan alcoholizadas o muy altas horas en la noche y en los ríos. Y pues yo cuando estaba pequeño, pues yo no creía en eso, y una vez pues yo venía con un amigo. Yo en mi país era panadero cuando tenía 14 años, pero yo vivía muy muy lejos de la ciudad, entonces a mí me tocaba caminar 2 cerros a las 5 de la mañana y me regresaba hasta las 6 de la tarde, o sea, ya estaba bien oscuro. Resulta que una vez mi amigo se pasó de copas. Yo no acostumbraba a tomar alcohol en aquel entonces, pero pues me lo tenía que traer y nos teníamos que cruzar un río. Cuando nosotros nos íbamos a cruzar este río, yo recuerdo que nos pasamos por un como caminito de piedras, y de repente empecé a escuchar que llamaban a mi amigo por su nombre. Y entonces yo me volteé y le dije, ¿ya oíste que te están hablando? Y me dijo, sí, allá están, me dijo, es mi ex, mira, allá están, me dijo, me está llamando. Sí. Y lo extraño es que le decía, vení, vení, le decía, y se escuchaba la voz igualita a la de la mujer. Yo al principio no me imaginé que fuera un espíritu, o sea, que fuera algo malo, nada, nada. Yo sí pensé que era la mujer, pero de repente se empezó a venir un viento muy fuerte. Y a mí me empezó a dar miedo, pero como mi amigo venía pues un poco tomado, alcoholizado,
sí,
él se quería regresar con la mujer. Entonces yo le empecé a jalar y como pude me lo traté de llevar, hacía puros jalones. Y cuando íbamos como a unos 200 metros ya alejados del río, esta mujer se empezó a tirar una gran carcajada. Entonces yo sentí en el cuerpo la adrenalina que se me subió. Y cuando llegué a mi casa, mis papás me dijeron que yo iba pálido y que iba prendido en calentura. Entonces, yo no recuerdo lo que pasó lo demás de esa noche, pero mis papás decían de que ellos escuchaban que tiraban piedras afuera de la casa, pero que ellos no querían salir porque ya tenían costumbre de eso. Yo le pregunté a mi amigo el siguiente día que si él se acordaba de la muchacha que habíamos visto, y él me decía que no, pues él venía totalmente alcoholizado. A mí me tocó pues por las malas conocer a este personaje tan famoso en el folclore salvadoreño. Se les aparece a todos como una mujer linda, como una mujer hermosa, o se les puede subir en el caballo a alguna persona y más adelante ya se muestra su verdadera forma.
La presencia es como para engañarlos, atraerlos precisamente. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo los caballeros, a altas horas de la madrugada o incluso cerca de la medianoche. Y sobre todo, se dice que esta mujer se aparece en áreas solitarias, ¿no? Especialmente en barrancos, donde la intenta arrojarlos, haciendo que pierdan la vida. ¿Esto es así?
Tienes razón, eso es lo que les pasa. Pero sabes, lo único extraño de esta leyenda que tenemos nosotros en El Salvador, que esto empezó cuando la colonia española llegó al país de nosotros. Y existe otro también que se llama el justo juez de la noche. No sé si alguna vez lo escucharon.
No, no. ¿Cuál es su característica, amigo?
Mira, nosotros tenemos esta leyenda del justo juez de la noche. Cuando vinieron los españoles a hacer su conquista,
sí,
se decía de que esta persona se aparecía por las noches para castigar a los que eran malos, se encontraba a las personas, porque tú recuerdas, para ese tiempo de la conquista hubieron muchas matanzas, tantas malas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, del lugar donde yo vivía, a mí me habían dicho de que a un hombre, bueno, esta persona tenía dinero, tenía muchos terrenos ahí en donde nosotros vivíamos, porque eran puros cerros. Me habían dicho a mí que a él se le había aparecido el justo juez de la noche porque este hombre era demasiado sanguinario y tenía pues demasiadas personas trabajando, y como todas estas personas eran, ¿cómo se dice? Pues como gente humilde, pues gente que era casi indígena.
Ajá.
Entonces un día dicen que a este hombre se le apareció el justo juez de la noche y le dijo que cuando él se quisiera morir, él no se iba a poder morir. Y pues mira, todo esto fue como una historia, una leyenda, hasta que en realidad este señor ya se iba a morir.
Sí.
Él no se podía morir.
No,
y esto que te cuento no es mentira. Él pagaba a personas para que le vendieran a un bebé, porque él decía que si le daba un bebé de sacrificio, se iba a poder morir, pero si no, no. Ajá, entonces él decía de que, bueno, mi tío me cuenta, porque mi tío conoció a esta persona. Yo tenía 4 años cuando esa persona murió. Mi tío me decía de que incluso llegaron donde vivíamos nosotros preguntando que si no tenían niños menores de 1 año, porque ellos necesitaban uno, pero no decían para qué.
Sí.
Hasta que se dieron cuenta por qué era que el señor no se podía morir.
Oye, ¿y finalmente este hombre cómo falleció?
Pues mira, dicen, hay varias personas que cuentan de que en la noche que este señor falleció, se escuchó el relinchar de un caballo afuera de la casa de él, y decían que escuchaban cadenas.
Uh-huh.
Pero lo que no se sabe es si en realidad este don habrá conseguido al bebé o no.
Ya, sí.
Eso sí, nunca lo supe.
Pues esperemos que no, no lo haya conseguido, pero estas cadenas, el relinchar del caballo, quizá ahí también estaba el maligno merodeando su casa.
Sí, me imagino que él fue el que lo llegó a recoger. Y, oye, Gina, no sé si vieron los videos que les mandé por el megafón.
Sí, los estamos descargando.
Se los había mandado porque este niño, él mira algo aquí en mi casa, pero
fíjate
nunca
que
me dice qué es.
Sí vimos al pequeñito, mandaste dos videitos, también son muy breves, que como que señala, tienes dos camas y de un lado señala algo e incluso se va a llamarle a su mamá, ¿no? Le dice mamá y se va, pero ya los estuvimos checando, pero no podemos captar nada en sí. ¿Tú sí viste algo?
No, pues como te digo, yo no puedo ver nada. Él siempre me dice, solo me señala y lo extraño es que este niño, él habla mucho, pero cuando él mira esto, él se queda callado y no dice nada.
Sí, porque en el segundo sí vimos y nos sorprendimos cómo señala y luego da la media vuelta y dice mamá y se va corriendo como que le va a hablar a su mami y está pequeñito el niño.
Sí, está muy pequeñito, pues a mí esa es la razón por la que me da más miedo por él, pues porque me preocupo que le pueda pasar algo.
Y hay que hacer mucha oración para que esté protegido este lugar. Y como tú dices, pues es mi sobrino, lo quiero mucho. Es un bebito todavía, debe tener como 2 años, ¿no?
Sí, tiene 3 años y medio.
Ah, ok, sí, lo veo chiquito. Y vamos a seguir checando estos videos. Te digo que sí los vimos una y otra vez, pero no pudimos distinguir nada. Sin embargo, por supuesto que vamos a seguir en contacto contigo.
Gracias, Gina. Saludos a todos los peludomaníacos.
Saludos.
Muchas gracias y hasta allá nuestro amigo del Salvador. Oh, sí, claro que sí. Un fuerte abrazo, un saludo en esta mano peluda internacional.
Y en muchos relatos nos han contado cómo pueden tener un cambio de temperatura justo antes de que el ascensor se mueva. Y es que ahí también pueden ocurrir relatos paranormales.
Gina, nos vamos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita para escuchar estos relatos que nos impactan, pero que también nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.